No, no, sería imposible si todos... No, no, sería imposible si fuera verdad lo que dice la democracia de que la mayoría son todos. En lo que yo digo que no es verdad. Es evidente que no es verdad. Desde luego, partiendo de los individuos y de las mayorías de individuos, nada que hacer. Eso conviene tenerlo por delante, pero la mayoría no son todos. Estamos mal hechos, y esa es nuestra gracia. Queda por debajo de las mayorías, queda algo de pueblo, y por debajo del alma de cada uno queda algo vivo, a pesar de todo. Y eso es lo que puede hacer lo que no está hecho. Y eso siempre es posible. Se puede decir que es todo lo difícil que quieras, pero siempre posible.
¿Te interesa conocer el proceso de
Roma? No, no. Por fortuna, no padezco muchos insomnios y no estaría perdido. Gracias a lo muchísimo que duermo, seguramente puedo estar aquí hablando con vosotros. No era una situación bastante, bastante excepcional, bastante excepcional. Lo que pasa es que cuando alguna vez tarde en dormirme, mi recurso habitual es recitarme como se hace con los niños todos los versos de memoria que me acuerdo. Bueno, pero es hasta siempre, ¿eh? Uno es dos siempre, uno es dos siempre. Por lo pronto, uno es el contrario del otro. Uno es el contrario del otro. Lo que pasa es que esta cuestión misma, esta cuestión de modalidad es la que yo encontraba en esos tres versos de Machado, o que yo pueda asesinar un día en mi alma al despertar esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía, la descubrí en aquel momento pues formulada con una claridad especial. Como al mismo tiempo veía que aquellos versos estaban sueltos, que tenían que formar un poema más largo, pues bueno, entonces, el descubrimiento mismo de la formulación lógica y el deseo de terminarle de hacer el soneto a don Antonio, pues hicieron que seguramente el insomnio se prolongara más de lo habitual y de lo debido, pero claro, es que ya era un insomnio pues muy activo, ¿no? Especialmente activo, ¿no?
El tema de esta, como estamos hablando de la cuestión del lenguaje, a mí se me planteaba la cuestión de que como vivimos bajo el llamado mito de la comunicación, que además tiene muchísimo prestigio, porque todo el mundo tiene que estar comunicado, informado y sobre todo comunicado, parece que hay un intento de recuperación de la oralidad, de eso que llamábamos antaño el lenguaje, y que antes se hacía en directo, la gente hacía romances, hablaba, contaba chistes, adivinanzas, se sentaban en la puerta de las casas. Pues desde que apareció el famoso mito de la comunicación, lo que pasa es que nadie habla y nadie canta. Por ejemplo, las mujeres en las casas, si alguna se queda todavía y no está cumpliendo el trabajo de ir a trabajar como cualquier otro hombre, pues entonces no escucha tampoco la radio, no canta porque tiene que escuchar la radio. Si vas en un taxi tampoco puede ni siquiera tararear nada porque el taxista te tiene puesta la radio. Si estás en la casa está la televisión puesta. Siempre hay un ruido que hace que el mundo sea como una especie de antesala de dentista, que unas veces es musical, pero la mayoría de las veces es un barullo, un hablar. Entonces yo lo que quiero decir, ese lenguaje intenta, y por eso yo creo que tiene tanto mito, esa jerga, la jerga de la comunicación, por eso creo que está tan recibida por la gente, por las poblaciones, intenta llenar ese vacío, el vacío de la oralidad. Pero sin embargo es el sustituto más nefasto que yo conozco, porque ha hecho que los jóvenes ya no hablen ni canten nunca. Este sustituto es evidente, me parece a mí.
Sí, en cuanto al problema de si eso es oralidad o no, veremos después, pero conviene que aprovechemos esto que ahora Isabel ha recordado. Yo hace ya muchos años que cuando pensaba yo mismo que merecía la pena arriesgarse a escribir en un diario como El País, saqué un artículo donde decía en título «Quien canta su mal espanta» y recordaba precisamente esto que ella ahora ha recordado también, la imposibilidad de encontrar casi nunca que ningún chico ni ninguna chica cante, ni por la calle, ni en casa, ni en ninguna parte. Y evidentemente esta imposición del no cantar, claro, viene de arriba y el procedimiento por el que viene es el que ella ha recordado, que es que tienes que tragar chismes. Ella ha recordado algunos y hay todavía otro peor, que son los auriculares de chicos y chicas. que el ruido para consumo privado, ¿no? La música que cada uno tiene, ¿verdad? Que es muy significativo. Efectivamente, se puede decir que aquí hay como un símbolo, acallar al pueblo, porque el pueblo, de vez en cuando, mucho menos siempre, cuando cantaba podía decir algo, revelar algo de la mentira. En esto se ve también que la democracia es la muerte del pueblo, porque eso de la producción anónima, popular, de canciones, o de ese contar cantando, que son los romances y baladas, ha durado aproximadamente hasta comienzos de este siglo, es decir, hasta el establecimiento de la democracia desarrollada. Desde entonces se acabó. Los romances, las baladas europeas de los negros de América, y ninguna forma de producción anónima, se acabó. Se ha ido acabando, restos, residuos, porque el régimen no se estrelló de repente, vamos. Y, por ejemplo, pues sí, entre las montañas de Croacia o de Serbia, pues duró algo más esto, pero en la medida en que la democracia se extendía, pues muriendo la voz anónima, muriendo la voz del pueblo. ¿Vale? Que es un símbolo esto de que la gente no cante, ni recite, ni cante. Bueno, en cuanto a lo que sacabas de la posible contradicción, hay que tener en cuenta que la escritura, el fundamento de toda cultura, es tan poderosa que no podemos contraponerle ni los discos, ni la televisión y las imágenes, ni ninguna otra forma de producción. La escritura empieza por ser un signo escrito en una roca, sí, pero su desarrollo es inmenso y abarca la televisión, que no es escritura, son imágenes. Y hasta la imbecilidad que les dicen a los chicos en las escuelas de marketing, una imagen vale por 100 palabras, ¿no? Que les, por mí, una contraposición tramposa, porque las imágenes, ¿qué otra cosa van a ser más que palabras? Es que pensar que la conformación de la palabra hablada tiene que hacerse con letritas escritas, hombre. Se hace con imágenes pintadas, con fotos y con lo que sea. Siempre son palabras, y palabras de los que a ellos le convienen, no palabras de las de abajo. Y respecto a las canciones en conserva, a cuyo consumo estáis condenados, porque para eso estáis bajo el régimen del bienestar, el hecho mismo de estar así, en conserva, grabadas, las hace escritura. ¿Quién puede creer que cuando, supongo que fue Edison, como casi todo, se le ocurrió la idea de que la voz se podía grabar en surquitos sobre una placa? ¿Quién puede creer que con eso se salía de la escritura? Estaba perfeccionando la escritura, perfeccionándola de una manera muy notable, pero por supuesto que los surquitos de un disco y después los cruces de bandas magnéticas y después los otros perfeccionamientos no traen nada de nuevo, no hacen más que perfeccionar la escritura, son perfeccionamiento de la escritura y desde luego la siguen contraponiendo a la lengua viva, que sigue estando por debajo, a pesar de todo, esa razón común. A pesar de toda la escritura y de todos los inventos.
Había desde hace tiempo una voz. Una voz muy pedida, sí. Sí, sí.
Para acercar un poco a la cuestión que planteaba en la vida acerca de la dicotomía entre el poder y el pueblo, ¿no? Porque una aportación podría estar gráfico y que se propone el mismo modelo. Tiene que ver precisamente con este dualismo del presupuesto. Como si el que está enfrente fuera una especie de salida del conjunto o proyección de una mitad del dios. A lo que se va a tomar eso. Y por otra parte, como se explica, lo que es el solidón.
Bueno, de todas maneras, sea lo que a mí se me ocurra decir, has hecho muy bien, incluso con las vacilaciones y con las dudas, en volver a plantear el problema. No hay que cansarse de volverlo a plantear. Y con toda la torpeza y las dudas que haga falta. Has hecho muy bien. Evidentemente, la disolución del alma individual es una cuestión política. Eso por supuesto. Pero no solo está ahí. El Estado sí, está en mí mismo como persona, pero está fuera también. Y hasta en los versos de Machado que recuerdas, se dice, esa persona que me hizo el mundo mientras yo dormía. Mientras yo dormía, yo quiere decir, yo de verdad, que no es nadie, que no es la persona, que me hizo el mundo. Es decir, que es lo uno y lo otro juntamente. Se lucha contra la realidad, que es mentirosa, se denuncia la mentira de la realidad y se la denuncia donde sea. En la banca, en el Estado, en el dinero, en la propia alma, en cualesquiera de los sitios donde ella está. Todo lo que es real, a todo lo que es real, por supuesto. En cuanto a tú y yo, al diálogo y eso, bueno, habría mucho que decir. Desde luego, cuando hablan dos personas y hablan como personas, ese diálogo es aquel al que estáis acostumbrados. La verdad es que no le dice más que lo que ya estaba dicho. Cada uno trata de volver a sostener su posición y así es como se habla en familia, o se habla con la novia, o se habla con los amigotes en la barra, no diciendo nunca nada, porque parece como si estuviera prohibido. Que en esas situaciones de diálogo entre novios, entre los amigotes, en la familia, se pudiera decir algo de verdad, que parece impropio. Da vergüenza ni de pensarlo. Parece que hay una ley que en esas situaciones condena en especial a la idiocia. Se quiere que no hablen más que las personas, y que por tanto sostengan las ideas habituales. Cuando se es más, como ciento o ciento y pico como aquí, la verdad es que es más fácil que, como está un poco sucediendo entre nosotros, a alguien se le escape de hablar de verdad. Da menos vergüenza, en cuanto se rompe la primera vergüenza de hablar en público, pero luego no está esa otra vergüenza familiar, no se permite decir un poco de verdad, o apuntarlo, por lo menos, ¿no? Depende de quién hable, pues. Si la que habla la persona no puede decir más que mentiras, porque la realidad es mentirosa. La persona no puede decir más que mentiras. Y peor es cuanto más se las cree. Pero es que aparte de la persona estoy yo. Yo no es nadie, yo es cualquiera. Y gracias a la resquebrajadura de mi persona, de vez en cuando por mi boca, en lugar de salir, que es lo ordinario, mis idioteces personales, puedo hablar yo, es decir, nadie, es decir, el pueblo, lo común. De vez en cuando puede suceder. De forma que depende de cómo sea el diálogo. Y la situación cuando es el soliloquio no es esencialmente distinta, porque claro, como uno es dos, pues uno se habla consigo mismo y depende de cómo lo haga, ¿no? Igual que en el otro caso. Esta última temporada llevo a rastras la imagen de un diálogo que supongo de un niño en el estado de rendirse a la realidad. Un niño al que se hace mirarse en el espejo para que se reconozca. Lo mismo que se le hace aprender su nombre propio si quiere que se haga cargo de sus facciones y de su cara, y que se reconozca como persona, si le asoma al espejo. Y hay un diálogo entre el espejo y el niño. El niño que se queda diciendo, pero yo no soy ese. Pero yo no soy ese, simplemente. Que es lo que presento como una reacción de niño y viva de todas maneras, ¿no? En el espejo está la realidad a la que se quiere condenar, pero delante del espejo queda algo que no se resigna todavía, por lo menos, que todavía puede decir, yo no soy ese. Es decir, por debajo de mi persona hay algo que es yo de veras, porque no es nadie, porque yo es cualquiera, por tanto es común.
Cuatro personas que quieren hablar.
Bueno, tú ya mismo lo has falsificado. porque ha dicho concepto. No hay tal concepto de pueblo. De pueblo no puede haber ningún concepto. Hay concepto de las poblaciones de un estado, hay concepto de las personas, pero de pueblo no puede haber concepto. El pueblo se escapa a los conceptos. Y lo que yo aquí he estado presentando y tratando de hacerle hablar, más que hablar de ello, hacerle hablar, más que abstracto, lo que es negativo, y puramente negativo. Eso es lo que no hay que reunir. Hay que guardarse de la magia de lo positivo, con que el poder nos acogió. Es negativo porque no existe, no existe. Y no existe no quiere decir que sea ningún concepto abstracto, es que no existe. Existe Dios, la barca y el dinero, esos son los que existen. Ese otro pueblo no existe, tiene mejores cosas que hacer que andarse dedicando a existir. Eso queda para Dios y sus sucesores, ¿no? Esa cosa que inventaron las escuelas. No puede haber concepto de él, no se sabe. Toda la fuerza de eso que nos late por debajo es que es desconocido. Es lo desconocido, lo que no se sabe, lo que no está hecho todavía. Y es gracias a eso como puede hacer algo contra la realidad que sí se sabe, que es lo que se sabe y de la que se tienen conceptos abstractos y concretos. La realidad de la que se habla. Podría seguirlo diciendo 20.000 veces en la medida que me salieran por la boca nuevas formas de razón común.
Sí,
creo que...
Sí, sí, no.
Sí, ese mismo razonamiento, Isabel aquí presente me lo estaba diciendo ayer, con muy pocas variaciones. En efecto, es una cosa bastante normal. Llegué a pensar así. Desde luego, si la realidad no estuviera impuesta, no solo no tendría sentido hablar de pueblo, sino mucho menos todavía de hablar de una lucha contra la realidad y una denuncia de su falsedad. De manera que, no tal como lo has dicho, pero por supuesto, para que haya pueblo, para que el pueblo viva, por tanto se revele, la condición es que la realidad, pero de esa no tenemos que preocuparnos, esa nos la dan hecha, la realidad es la realidad. No vayamos ahora a plantearnos como si hubiera un concepto de pueblo y a colocarlo en el mismo sitio y decir, hombre, si hay realidad, tendrá que haber un pueblo sobre el que la realidad se monta, y si hay pueblo, pues entonces eso estará contra la realidad. No, es que son cosas de órdenes enteramente ajenas. Realidad es lo que existe, aquello de que se habla, lo que se compra y se vende, el dinero, lo que nos imponen. Eso no tenemos que preocuparnos de ello. Eso se da por hecho. Y, entre tanto, lo único que nos queda es esa evidencia negativa de que eso no es todo, de que no está en contra de lo que pretenden, no está del todo bien hecho, que quedan resquebrajaduras en uno mismo, en la realidad total, y esas resquebrajaduras, esas heridas, eso es la manifestación de aquello a lo que aludimos como pueblo y que, repito, no existe, y tiene su fuerza en no existir, no ser real, y poderse, por tanto, levantar contra la realidad.
Había otra palabra que iba ahí atrás, y después una aquí. ¿Alguien más se prefería hablar por allá? Sí, a ver.
Bueno, no hay que tener cuidado porque no es posible. Es decir, la persona no tiene salvación. La persona no tiene salvación. Hay que rehuir esta idea, porque es una ilusión muy persistente. Hay que recordar lo que se decía de Moisés en la Cábala. Moisés no entra en la tierra prometida. Moisés no entra en la tierra prometida. Eso es cosa que se refiere a no personas, a lo común, a pueblo. Una persona nunca puede zafarse. Alguien podría decir que por la muerte, pero por ahí menos que por ningún sitio. Porque la muerte es la consagración de la persona. La muerte es la consagración y justamente es de mi muerte siempre futura de lo que está constituida mi persona. La fe en la muerte y el miedo consiguiente. De manera que por la muerte, desde luego, no. Viviendo, pensando, no es que se zafe. La persona nunca puede zafarse. Lo que pasa es que está mal hecha, eso es evidente. Y que por tanto puede respirar por la herida y a través de su boca, en lugar de hablar idiotez, puede hablar algo de común, de pueblo. Pero zafarse a ella, la persona, de ninguna manera. De ninguna manera, y repito, por la vía de la muerte, por la que menos. Porque la vía de la muerte futura es, por el contrario, la constitutiva de la realidad. No, la persona no se zafa. Lo que pasa es que alguien, puede parecerle que aparte de la persona de la que normalmente uno debe estar por lo menos a ratos bastante harto, lo mismo que estar harto de universidad o de escuela o de estado o de oficinas, también de la propia persona, aparte de la persona, pues puede haber algo que sea más vivo y que importe más, aunque no sea una persona.
No tengo muy claro lo que le voy a preguntar, pero lo voy a intentar. Es, ¿pudiera pensarse que el idiota y el Estado nacen juntos y se hermanan ya definitivamente, pero pudiera pensarse que en ese nacimiento, en el del Estado o en el del idiota, lo único que se haga sea pervertir al animal, pero pudiera ser peor que lo que se haga es sofisticarlo y que el idiota viva en el animal humano, ya antes del Estado, y el Estado lo sofistique, lo perfeccione. En ese sentido, me gustaría poder entender y creerle cuando se refiere al pueblo, que es lo que continúa a la naturaleza, y cuando se refiere a Estado, que es lo que continúa al bruto. Que entra como el elefante en una cacharrería, pero no lo sé.
Sí, son ocurrencias que, bueno, yo creo que pueden dar lugar, por lo menos, a bastante movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Hay una cosa de la que tenéis que guardaros, que es creer en ninguna forma de naturaleza humana. El animal humano no sabemos qué es. En esto se diferencia de todos los animales, en que no se sabe. Los animales, los pobrecillos, ¿qué sabemos de ellos? Lo que nos dice la ciencia, lo que nos dicen los amos de los perros, es decir, miserias que nos hacen otra gran palabra por llamarlos animales y decir de ellos tal o cual cosa. De verdad, nosotros nunca podemos calar en los ojos de un gato, ponernos a mirar y entrar. ¿Qué es lo que hay detrás de esos ojos? Si nos hacemos la ilusión es porque somos eso, amos imbéciles, ¿no? Dueños de animales, ¿qué vamos a hacer? Esclavizadores y familiares y pervertidores y todas esas cosas, todas las lacras que llevamos encima, ¿no? Pero nada de verdad. De manera que no podemos nunca fiarnos de la ciencia y pensar que por debajo de esta constitución real contra la que estamos luchando queda un animal, bueno o malo, o con esto o con lo otro. Claro, yo creo que pasabas a decir que a ver si también ya en el animal descubríamos un poco el germen del idiota. Eso hay que guardarse ello, porque la gracia es que no hay tal animal, no hay animal humano ninguno, no hay naturaleza humana. Esto a lo que llamamos hombres se caracteriza porque le han cambiado la naturaleza, un invento científico, que les atribuimos a los animales, se la han cambiado por la realidad de la que estamos hablando. No hay ninguna naturaleza humana más que la realidad, más que la realidad. Esta realidad que luego se evidencia como imperfecta, como teniendo roturas y por tanto dando aliento a esta especie de confianza negativa en que haya algo más que esté por debajo, a lo que aludimos como pueblo, etc. Desde luego, cuando he aludido, que a lo mejor no debía, a eso que hay por debajo, al mismo tiempo que pueblo he dicho siempre, pues, vivo, pues, creo que también hasta salud, o alegría, amor, esas cosas, las que no hay, vamos, las que no hay en la renta. Todas las cosas que no hay en la renta, de las que no hacen más que vendernos sustitutos, ¿no? Sí, es posible que pudiera haber alguna especie de animal que sería como otra torpe pintura, la de Adán y Eva en el paraíso con sus dones preternaturales. Algo que fuera animal, vivo de verdad, y que al mismo tiempo, claro, fuera el diablo mismo, razonante contra todo el señor, ¿no? Dos cosas nada incompatibles. Pero estos son todo fantasías, bíblicas o científicas. Lo único que tenemos y padecemos es la realidad. Y luego, la evidencia de que no es perfecta, de que no está cerrada. Esa es la única aparición negativa a lo que puede aludir el juego. Hay desde luego vías que hacen más interesante el razonamiento, pero no quiero ya distraernos más, ¿no? Tratando de la cuestión de lo biológico en relación con el psicoanálisis y todo eso, por ahora nos tenemos que contentar con no seguir.
Antonio, ¿querías comentar algo?